Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 18 minutos de la mañana del 22 de abril, Día Mundial de la Tierra.
Érase una vez un planeta triste y oscuro, y la luz al nacer descubrió un bonito mundo de color.
Se celebra desde el año 1970 y tiene como objetivo el de crear una conciencia sobre la superpoblación, la contaminación y la conservación de la biodiversidad. Que lo sepan ustedes. Eso que están escuchando es la voz del primer ministro de Sri Lanka condenando los atentados que ayer tiñeron de sangre la capital de uno de los destinos turísticos de Asia más demandados en los últimos años. Como saben, 8 explosiones en iglesias cristianas y en hoteles de lujo provocaban la muerte de al menos 290 personas, muchas de ellas turistas extranjeros, y más de 500 heridos. El gobierno de este país ha confirmado que 6 de los ataques fueron perpetrados por 7 terroristas suicidas que se hicieron estallar entre la multitud, aunque de momento ningún grupo terrorista ha reivindicado los atentados. Hemos localizado en Sri Lanka una española que nos va a contar cómo se han vivido allí estos sucesos.
Hoy lo que quiero es preguntar a la marca de mi chaqueta quién hizo mi ropa. Y la verdad es que me gustaría que me contestara.
Bueno, saber cómo y quién fabrica la ropa que llevamos es lo que persigue la campaña del colectivo Triángulo de la Moda, que está ubicada en la zona de Tirso de Molina. Vamos a hablar con ellos para que nos expliquen en qué consiste esta campaña.
No me han hecho bromas a mí sobre si yo elegí a las chicas del telecupón.
Bueno, durante mucho tiempo fue un personaje habitual en las pantallas de televisión, director general de la ONCE, presidente de Telecinco, aspirante a político. Miguel Durán siempre genera polémica. Ahora además es el protagonista de Lo que hay que ver, un libro de memorias escrito por él y por nuestra tertuliana Esther Jaén, con la que vamos a charlar en nuestra sección Algo que contar. Bueno, pues ya lo han escuchado, un fragmento de Novia a la fuga. Y es que hoy vamos a abrir nuestro WhatsApp para que nos contéis eso que pudo dar al traste con vuestra boda o con la de algún conocido. Buscamos bailes fallidos, tropezones inoportunos, novios que no llegan o que llegan con tanto retraso que ya nadie les esperaba. En fin, todo aquello que no salió como se esperaba en el día más feliz de nuestras vidas.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
Bueno, pues ahí está nuestro WhatsApp, ya operativo, 628-091-117. Ya sabéis que esperamos vuestros mensajes escritos o de voz. Y hoy, 22 de abril, cumpleaños Peter Frampton, concretamente 69. Por cierto, hace un mes anunciaba su retirada a cuenta de una enfermedad degenerativa.
You're living on your nerves when someone
Son las 10 y 13 minutos de la mañana. No hay víctimas españolas, pero sí había muchos españoles que estaban haciendo turismo en esos momentos en Sri Lanka. Una de ellas es Carla Mourinho. Con ella hemos conseguido hablar a través de WhatsApp, porque las comunicaciones son todavía muy complicadas. Y ya saben ustedes que ayer Sri Lanka se estremecía con 8 explosiones, 8 atentados que dejaban 290 muertos y 500 heridos. Hoy queremos saber cómo está la situación a estas horas de la mañana, que es allí casi la tarde, porque son 3 horas y media más. Queremos saber qué es lo que se sabe y qué es lo que se cuenta en los medios locales. Sabemos que hay algunas detenciones, pero ¿cuántas exactamente? Porque hay quien habla de 16 detenidos, hay quien habla de 24. Carla Mourinho, como les digo, está allí y hemos hablado con ellos. ¿Qué es lo que se cuenta? ¿Hay datos concretos?
Bueno, ahora mismo lo que sabemos es que se han detenido a algunas personas, pero nadie ha reivindicado el ataque y en realidad están a la espera de que alguien reivindique y de más detenciones. La verdad es que lo último que sabemos es que en total fueron 8 explosiones y que se sigue buscando y sigue trabajando para detener a más gente. La verdad es que los medios locales están enseñando pues muchas imágenes, están todo el tiempo constantemente hablando de detenidos. También hay mucha especulación, entonces es difícil entenderles. Ellos están, la gente local está muy afectada. La gente local está preocupada por la imagen que se está dando del país, porque además el turismo puede verse afectado y al final somos mucha gente que venimos aquí de viaje.
Bueno, cuando hemos hablado con Carla, hace un ratito acababa de llegar al aeropuerto para volver a Madrid y le hemos preguntado cómo ha sido el trayecto y si había muchos controles de seguridad.
Ahora mismo yo estoy en el aeropuerto, acabo de llegar hace unos 10 minutos. Hemos pasado primero un control de seguridad con el coche porque veníamos con un conductor y básicamente, o sea, al entrar había militares, había ejército controlando con espejos por debajo de los coches, abriendo los maleteros y haciendo un primer filtro. Una vez pasas ese filtro, llegas a la puerta del aeropuerto, te piden el pasaporte y te dejan pasar para un control de seguridad justo en la puerta. Tú pasas las mochilas, las maletas y ya te meten en otra parte del aeropuerto. Y ahora mismo nos encontramos en este medio de limbo porque nuestro vuelo es a las 5 de la tarde y aún no nos dejan pasar a la zona del check-in, que podremos pasar en una horita y algo. La verdad es que, siéndote sincera, aquí en el aeropuerto no se siente ningún tipo de nerviosismo. Estamos todos gente que viaja, vamos con mochilas, vamos con maletas. Hemos pasado al salir del hotel por playas en la carretera y había gente haciendo surf y con total normalidad. Sí que se ve más caos en las zonas cercanas al aeropuerto, pero por razones también de seguridad.
Bueno, Carla ha estado 10 días en el país, en Sri Lanka, de turismo con 3 amigas y en un principio ni siquiera se enteraron de lo que había pasado y le hemos preguntado por cómo conoció la noticia de los atentados.
A nosotros nos pilló yendo a una excursión de buena mañana. Estábamos en el coche y íbamos con un conductor que es local, era un guía, y nos comentó, ha pasado algo, ha habido una explosión con bombas en Colombo, pero solo hay heridos. Entonces al principio la verdad es que tampoco le dimos mucha importancia y continuamos la excursión. Cuando ya paramos sobre las 12:30 a tomar algo, nos dimos cuenta, conectamos el wifi y nos dimos cuenta de que había mucha gente que nos empezaba a preguntar si estábamos bien. Nos metimos en internet y vimos que ya había muertos y ahí nos asustamos un poco, la verdad. Y lo que hicimos, decidimos básicamente irnos del pueblo y buscar un sitio donde hubiese menos gente, menos turístico. Y nos fuimos a una playa. para intentar comer y relajarnos, pero la verdad es que ahí ya estábamos un poco asustadas, condicionadas por el tema, porque al final nos dio un poco de miedo porque no sabíamos bien lo que estaba ocurriendo y qué íbamos a hacer. Entonces, cuando estábamos en el restaurante comiendo, el propietario del restaurante nos alertó de que había un toque de queda, que todo iba a cerrar a las 5 de la tarde y que teníamos que estar en el hotel antes de las 6. Entonces, en ese momento sí que ya nos fuimos al hotel y permanecimos en el hotel hasta esta mañana. Básicamente tuvimos que cruzar y conseguimos un paquete de patatas fritas. Fue lo único que pudimos cenar porque las calles quedaron desiertas, no había nadie, no podíamos salir.
Bueno, comunicaciones muy complicadas, además de todo esto que nos está contando Carla, hasta el punto de que esta conversación ha tenido que ser grabada a través de mensajes de voz del WhatsApp. Por no poder, Carla no ha podido ni hablar de otra manera con su familia.
Y bueno, las redes es que siguen sin funcionar y funciona todo fatal. Me he conectado a una VPN de India para poder estar utilizando WhatsApp. Las llamadas no funcionan.
Bueno, y de hecho ahí ha llegado la comunicación porque ahí se ha cortado y no ha habido manera de retomar esa comunicación. Queríamos saber cómo lo están viviendo algunos españoles que todavía siguen en Sri Lanka. Carla Mourinho está bien, con sus amigas también, lo digo por si está escuchando a alguien de su familia, y es la que nos ha servido un poco de periodista a pie de calle. Así que estas son las últimas noticias. Por supuesto, vamos a estar muy atentos toda la mañana por si surge alguna novedad.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Algunos consiguen olvidar, pero nosotros no. No te pierdas en Kinépolis Vengadores Endgame.
Thanos hizo exactamente lo que dijo que haría. Eliminó al 50% de los seres vivos.
En Kinépolis, con la mejor calidad de imagen y sonido, y disfrútala también en 4DX. Vengadores Endgame. Estreno el 25 de abril. Ponte el traje y compra ya tus entradas en kinépolis.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Yo soy Juan.
Todos somos Juan. En Fundación Juan 23 Roncalli trabajamos con mucha pasión preparando a las personas con discapacidad intelectual para el mundo laboral.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Yo soy Juan.
Y yo.
Yo soy Juan.
Yo también soy Juan.
En Onda Madrid. Somos más deporte.
Dos partidos y un equipo. El deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. ...101.3 y 106 FM.
Bueno, pues si estos días pasan ustedes por la zona de Tirso de Molina, a lo mejor les sorprende mucho descubrir que los escaparates, las prendas de ropa que se venden, están colocadas del revés. No es una nueva moda, sino más bien una manera de concienciar. ¿Quién hizo mi ropa? Es la campaña de la que vamos a hablar a continuación y a la que se suma un año más el colectivo de fabricantes y mayoristas de moda y accesorios ubicados en torno a esa plaza. Montserrat Gallego es presidenta de la agrupación Triángulo de la Moda. Montserrat, buenos días.
Buenos días, Eli. Encantada de estar con vosotros.
Bueno, lo mismo te decimos a ti, porque nos ha llamado muchísimo la atención esta campaña. ¿Quién hizo mi ropa? Yo creo que el nombre lo dice mucho, por lo menos, de esa campaña, pero me gustaría que nos contases un poco el objetivo que estáis persiguiendo.
Bueno, pues nada, desde el Triángulo de la Moda lo que hemos hecho es sumarnos a una iniciativa que es el Fashion Revolution, que es a nivel mundial. Entonces, lo que hace es conmemorar el derrumbamiento del edificio de Bangladesh, uh-huh, en el que murieron 1.138 personas. Entonces, bueno, es una campaña que se hace a nivel mundial. Aquí en España está como muy poco introducida de momento, a la cual nos sumamos también fabricantes, no solamente distribuidores, que como son el Triángulo de la Moda. Y lo que intentamos es concienciar a la gente, no de un producto que tenga que ser español, sino de, aparte, saber quién está detrás de la marca que tú llevas puesta. Entonces, por eso es, dale la vuelta a tu prenda y entérate de quién está detrás de lo que tú te pones. Bueno, pues eso, crear, concienciar al cliente de un consumo responsable y nada más. En esto consiste.
Claro, es que todavía hay muchas marcas, algunas de ellas muy conocidas, Montserrat, que siguen utilizando la explotación del ser humano para conseguir esas prendas.
Bueno, sí que las hay, porque, bueno, es evidente. Si tú te compras una camiseta que te cuesta 10 euros, pues te puedes imaginar, si le metes tejido, si le metes mano de obra y si le metes transporte, podemos todos, lo que pasa es que cerramos un poquito los ojos, ¿no?
Ya.
Pero podemos llegar a pensar lo que hay detrás de todas esas cosas. Uh-huh. Sí que sigue habiendo mucha explotación, es evidente y está clarísimo. Y mucho producto. Yo, desde el Triángulo, lo que sí queremos decir a todo el mundo es que hay muchísimas tiendas de barrio con un producto estupendo, que podemos tener diferencias de precio a veces más y a veces menos, dependiendo si el producto es nacional o no, pero bueno, que hay muchas tiendas de barrio con muy pocos márgenes directamente en las tiendas para dar al cliente un mejor producto, aunque uh-huh, ganen menos.
Bueno, decíamos, hombre, tampoco se trata de decir solamente hay que comprar moda española o productos españoles.
No.
Pero, hombre, si compramos productos españoles, mejor, que es verdad.
Hombre, claro.
Que a veces son un poquito más caros, pero es que lo que estamos garantizando es primero una gran calidad y después que estamos creando empleo, que estamos ayudando por lo menos a mantener los que hay, ¿no?
Bueno, aquí tenemos también, pues, se puede identificar de varias formas, ¿no? Hay también otra agrupación ahora mismo que es Moda España, que certifica a ciertos fabricantes, o sea, tú tienes que pasar una especie de consejo de personas que ellos ven si eres apto o no eres apto para llevar una etiqueta, que únicamente se puede llevar si ellos acceden, y que solamente las fabrica la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. Uh-huh. Con un número de serie. Entonces, yo también quería decirlo por si la gente quiere estar informada. Es una etiqueta, ya te digo, con un codiguito en el cual, bueno, pues certifica que el producto está íntegramente hecho en España. Pero yo no estoy en contra de los productos, de otro tipo de productos. Lo único que sepamos en general de dónde viene nuestra ropa, que es lo que uh-huh, esta campaña nos quiere decir. En redes sociales, lo que hace mucha gente en esta semana, sí, es presentar como un poco a su personal, ¿no? Tipo Balay y estas cosas.
Sí, sí, sí.
Pues enseñarnos quién está detrás de esas empresas, que yo creo que está muy bien también y muy bonito. Por eso nosotros esta semana desde el Triángulo también pondremos bastantes fotos de quién está detrás de cada uno de los negocios que hay en el Triángulo de la Moda.
Importante ponerle cara a los negocios,
sí,
para que sepamos que realmente hay personas detrás que tienen nombre, apellido, familia, puesto de trabajo.
Exacto.
Etcétera, etcétera. Por lo que se refiere al Triángulo de la Moda, Montserrat, sois un colectivo de fabricantes y de mayoristas de moda y de accesorios que estáis ubicados en torno a Tirso de Molina y que estáis además haciendo un trabajo muy importante para daros a conocer y para que sepamos que existís, ¿no?
Claro, bueno, esta zona hay hasta terceras generaciones en la zona, ¿eh? O sea, uh-huh, ha sido la zona por excelencia de mayoristas de toda España. Había otras en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. La única que queda con esta cantidad de mayoristas y todos en la misma zona somos nosotros, con lo cual somos el espejo donde se mira mucha gente y es muy importante cada movimiento que hacemos. Es verdad que nos hemos tenido que reactivar un poco en cuanto a tecnología, trabajamos con una agencia de comunicación, tenemos en marcha una página web que es la del Triángulo de la Moda, donde si tú abres una tienda te puedes meter, ver todas las tiendas que estamos, qué producto tenemos, con lo cual facilitamos bastante el que si alguien viene de fuera, pues venga directamente a ver los sitios donde le interesa comprar o pueda contactar con ellos por teléfono y demás. Y luego, aunque no lo sepamos, el Triángulo de la Moda tiene muchísimas visitas de gente que no es española. Bueno, portugueses tenemos muchísimos clientes portugueses, muchísimos. O sea, por eso hemos estado muy preocupados también por el tema del tráfico, porque como bueno, hay gente extranjera, pues necesitábamos un poco decirles cómo podían entrar, lo cual no tenemos ningún problema. Nosotros tenemos autorizaciones ya para dejar pasar a nuestros negocios a prácticamente todo el mundo en principio. Y nada más, es un poco lo que hacemos en general. Y nos está costando mucho mantenerlo, porque está siendo muy duro.
Bueno, vosotros como mayoristas siempre vais mucho más adelantados que las tiendas de minoristas en cuanto a moda. Y ya sabemos que en el mundo de la moda influye muchísimo el clima. ¿Cómo está la temporada con estos cambios tan bruscos que estamos teniendo? Primaveras en invierno, invierno en primavera, en fin, este lío que
bueno,
tenemos.
Pues yo creo que para eso fue un lugar muy importante el Triángulo de la Moda, porque, bueno, pues cada vez menos las tiendas, porque se abren tiendas nuevas también, se cierran, pero se abren también, pues compras un producto a 6 meses vista, pero luego te falta lo que tú acabas de decir, te falta lo de más tendencia. Ahora se llevan los vestidos camiseros o se llevan los vestidos de vuelo. Entonces, nosotros estamos siempre como a la última y tenemos el producto que se necesita en ese momento. Entonces jugamos un lugar muy importante, yo creo, en ese proceso en la tienda, porque el cliente puede llegar y comprar justo lo que necesita, o sea, de todo tipo de cosas. O sea, ahora se llevan bolsos que son cestos, o se llevan los pendientes de tal, o se llevan de todo. Tenemos niños, tenemos hombre, tenemos fiesta, tallas grandes, o sea, hay absolutamente todo. Pero sí que vendemos lo del último momento, lo que tú has dicho, lo que es más moda.
Ajá. O sea, que aunque no vayamos a comprar, porque sois un producto hecho para mayoristas, si nos podemos pasar por ahí, echar un vistazo y saber lo que se va a llevar.
Claro.
Por lo menos, claro, uno pasa y dice, mira, esto es lo que se va a llevar en otoño, por ejemplo.
Claro. Claro, de hecho, bueno, pues tanto la gente que visita ferias en París, en Londres, como los que vienen aquí en feria, en la Feria de la Moda, lo que suelen hacer es, bueno, pues asiste a las ferias, pero luego lo que hace es darse una vuelta por la zona de los mayores para ver las últimas tendencias, efectivamente.
Bueno, pues que sepan ustedes que si pasan estos días por esa zona, por el Triángulo de la Moda, por Tirso de Molina, y ven la ropa dada la vuelta, del revés, expuesta en los escaparates, que sepan que no es que se hayan vuelto locos, sino que están inmersos en esta campaña ¿Quién hizo mi ropa?, que nos ha parecido una campaña estupenda en Montserrat, y por eso queríamos charlar un ratito contigo. Así que tengáis
pues
muchísima suerte. Y tú no lo vas a decir, pero lo digo yo, si podemos comprar productos españoles, oye, pues fantástico, porque estaremos, como digo, echando una mano a la gente que se deja la piel cada día en este negocio, que es tan duro, que es el de la moda. Montserrat Gallego, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias y muchas gracias por poner en alza nuestro producto, que lo hacen mejor desde fuera que desde dentro de nuestro país.
Bueno, pues esto hay que solucionarlo rápidamente. Yo creo que ya hemos empezado. Montserrat, un beso muy fuerte.
Pues nada, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, y si justo antes de que comenzaran las vacaciones de Semana Santa hablábamos con Enrique García, con el portavoz de la OCU, de cómo poder reclamar ante las distintas huelgas que estaban amenazando Barajas, hoy tenemos que hacer lo propio con Renfe, después de que 2.500 pasajeros de Renfe se hayan encontrado atrapados por el temporal con retrasos, en algunos casos, hasta de 8 horas en un viaje. Enrique García, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues yo estupendamente. No sé si estarán también las personas que se han visto atrapadas en los trenes en los últimos días a cuenta del temporal.
Pues seguro que no. En algunos casos, con una demora, pues que, francamente no son razonables, ¿no? Hablan de hasta 8 horas de retraso. Y sobre todo muchas veces sin apenas información, que es lo que más enfada a los consumidores en esta...
Bueno. Te iba a preguntar, Enrique, si hace unos días hablábamos de cómo reclamar ante una huelga, en este caso era del personal de seguridad de Barajas, ahora hablamos de trenes, con lo cual, bueno, tampoco varía mucho la cosa, pero sí nos encontramos con un motivo que se supone que es ajeno a la empresa. Nos encontramos con que se interrumpe el tráfico ferroviario a cuenta de un temporal. ¿En este caso podemos reclamar también?
Pues sí, y hay una diferencia notable, y es que, fruto de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, esto ha cambiado desde 2013, y es que existe un compromiso voluntario de puntualidad por parte de Renfe, que va más allá de las indemnizaciones que establecen los reglamentos europeos en materia de transporte de tren. Solo hablamos de tren, ¿eh?
Sí, sí.
Donde Renfe se compromete a indemnizar parte del billete o la totalidad del billete en función del retraso, con independencia de la causa. En este caso es clarísima, es una causa de fuerza mayor, debe a una inclemencia meteorológica, pero también está vigente ese régimen de compensaciones por retraso. ¿Problema? Pues que solo llegan hasta el precio del billete, es decir, lo máximo que van a obtener los consumidores será el reembolso total del billete en función del tipo de tren. Si el retraso supera en general los 90 minutos, ¿no? Ese es el retraso máximo. A partir de ahí ya pues se indemniza al 100%. Varía pues en función del AVE, que un retraso de 15 minutos da lugar a la devolución del 50% del billete, si es de 30 minutos ya el 100%, y luego va subiendo, ¿no? En trenes Alvia es 30 minutos 50%, 60 minutos 100%, en Talgo 60 minutos 50% y superior a los 90 minutos 100%, y a partir de ahí ya igual en la media distancia, en los regionales y en las trenes.
O sea, que da igual que hayamos tenido que esperar una hora que 18 horas.
Exacto.
En este caso, nadie nos va a indemnizar por ese tiempo que hemos perdido.
De forma automática, no. Cabe la posibilidad, como en cualquier servicio, de que el consumidor pueda exigir una indemnización por los perjuicios realmente sufridos, ¿no? Ahora bien, aquí hay una dificultad.
Claro, que tiene que empezar a demostrar, ¿no? Cosas.
Exacto, y sobre todo que habría que recurrir a la vía judicial, ¿no? Por lo cual, primero, habría que acreditar bien el daño, Pues, ¿qué ha pasado? Hemos perdido una reserva de hotel, lo hemos hablado en algunas veces cuando hablamos aquí de vacaciones, ¿no? En estos periodos vacacionales. Si hemos perdido una reserva de hotel, si hemos perdido algún compromiso familiar, un banquete, en fin. La casuística muy amplia. Primero, tendríamos que acreditar bien ese daño. Segundo, tendríamos que acudir a los tribunales. Y en este caso, pues bueno, pues la realidad es que la avería se produce por un evento de fuerza mayor, la climatología, ¿no? Por muchas medidas que se pudieran tomar, pues lluvias como las que ha habido en Valencia, en el Levante, que han ocasionado esas averías, pues son difíciles de prever, ¿no? Por tanto, no parece muy, o no hay muchas sentencias que en caso de fuerza mayor reconozcan esa indemnización por daño.
Bueno, pues Enrique, a lo que podemos obtener, que es el reembolso del dinero, o que Renfe nos dé otro billete para viajar otro día, que creo que es otra posibilidad.
Es otra posibilidad, efectivamente.
¿A quién reclamamos?
Pues mira, es muy fácil, a Renfe directamente. Se hace a través de su página web, donde se pueden solicitar indemnizaciones automáticas. Y también en las ventanillas del servicio de atención del viajero, ¿no? En este caso, pues la indemnización, como digo, es automática, basta indicar el precio del trayecto del viaje y, bueno, pues transcurrido un tiempo que no, la verdad es que no es muy no tiene un retraso excesivo, sí. Pues se produce esa devolución, que para que los oyentes no se mareen un poco por la cifra, pues diremos que va de los 15 a los 90 minutos, por encima de los 90 minutos el 100%, y a partir de los 15 el 50% de los casos, que va variando en función del tren. En todo caso, en la media desde el Talgo hacia abajo, es decir, Talgo, media distancia, Regional Express, 90 minutos el 100%.
Muy bien. Había otro tema que teníamos planteado desde la semana pasada, Enrique. Hemos metido esto del tren porque, oye, se han dado las circunstancias.
La actualidad,
siempre
claro.
Nos gusta estar con la actualidad. Pero había un tema que podemos tratar también, si te parece, que es el riesgo de blanquear los dientes con carbón activado.
Pues mira, esto lo decimos de forma rápida, ¿no? Bueno, pues es una última modalidad donde se ofrece pues esa idea tan bonita de los anuncios de unos dientes blanquísimos y resplandecientes, y en este caso se ofrecen pastas o productos que tienen carbón activado, ¿no? Que es una sustancia muy abrasiva y que, bueno, pues que pudiera en principio blanquear, pero tiene unos riesgos muy importantes, y es que puede alterar pues las encías y los propios dientes, ¿no? Son ingredientes muy abrasivos, presumen de ser naturales, veganos, sin aditivos químicos, sí. Pero son muy abrasivos y su uso continuado puede desgastar el esmalte de nuestros dientes a largo plazo y puede provocar, pues, desde el aumento de la sensibilidad dental o un problema más importante como es la recesión de las encías, ¿no?
Y esto, perdón Enrique, ¿esto te lo advierten en el prospecto que se supone que viene acompañando a esa pasta o a ese producto que se nos vende?
Pues no, nosotros no hemos visto este tipo de advertencias. No se venden, ya sabes que la publicidad en esta materia es muy exagerada. Lo mismo pasa con las pastas blanqueadoras, porque nosotros hemos demostrado que no blanquean, ¿no? Se producen se hace una exageración de los efectos que nosotros siempre hemos calificado como publicidad engañosa. La diferencia entre la pasta blanqueante y esta de blanquear los dientes con carbón activado es que las pastas blanqueantes al menos limpian, estas ni eso.
Ya, pues mira qué bien.
Ni siquiera garantizan una correcta higiene bucal, ¿no? Por tanto, nosotros desaconsejamos directamente usar este tipo de productos con carbón activado. Respecto de las pastas blanqueadoras, le decimos a la gente que no pierda el tiempo y que use una crema dentífrica normal. Y si alguien quiere pues blanquear sus dientes, pues acuda a los odontólogos, los estomatólogos, que ofrecen tratamientos concretos que se adaptan a las necesidades de cada uno. Pues básicamente consisten en férulas o tiras impregnadas o un gel blanqueador con lámparas láser, ¿no? Que son los que de alguna manera proporcionan unos resultados más relevantes, porque el resto pues son claramente ineficaces. Y en el caso del carbón activado, pues incluso tiene unos riesgos de los que no se advierte claramente y ni siquiera hacen la función de limpiar los dientes de forma correcta.
Yo lo que no entiendo, Enrique, se supone que todos estos productos tienen que pasar por el Ministerio de Sanidad, tienen que pasar una serie de controles. No entiendo que se pongan en el mercado unos productos con ingredientes que pueden dañar nuestros cuando se nos está, que son productos que nos van a venir estupendamente bien para blanquear los dientes. Es que no lo entiendo, sinceramente.
Pues ahí estamos en una frontera entre el producto sanitario y el cosmético. Y bueno, pues son productos que no tienen esa regulación. Las pastas de dientes sí, pero este tipo de productos pues bordean esa frontera entre el producto sanitario y el producto cosmético, que no necesita de esa justificación de resultados. Y pues, lo que está claro es que la publicidad es claramente engañosa y excesiva y exagerada. Pero, Eli, eso también pasa con muchos productos cosméticos, ¿no? Ajá. Donde se atribuyen una serie de propiedades cosméticas, efectivamente, pero que bueno, pues que en realidad no las tienen en la mayoría de las ocasiones. Nosotros hemos publicado estudios muy polémicos sobre los que hemos hablado en alguna ocasión, sobre las cremas, ¿no?, de arruga o hidratante, donde, bueno, pues poco menos que según la publicidad te ponen la crema y en dos días se están desaparecido todas las arrugas, y la realidad vista años luz de eso. Son claramente ineficaces en la inmensa mayoría de los casos. Se trata de esa publicidad excesiva, engañosa, a la que lamentablemente estamos acostumbrados, y es simple y llanamente porque no se sanciona, no se persigue, pues eso yo me atrevería a calificar de fake news, ¿no?, de bulo, pues estamos en el terreno de que llega cualquiera, dice algo sin ningún tipo de fundamento científico y ya está, y no pasa nada, ¿no? Nosotros creemos que eso se debería perseguir y sancionar.
Claro, el problema está, Enrique, en el caso de las cremas. Dices, bueno, te venden una crema como antiarrugas que luego no te quita ninguna arruga. Bueno, pues malo, muy malo, porque se paga por una cosa y luego no se obtienen resultados. Pero si es que encima se nos está vendiendo un producto para blanquear los dientes que lo que hace es estropearnos los dientes, a mí esto me parece de juzgado de guardia. Pero, en fin, veremos a ver cómo va esto después de ese estudio que habéis hecho en la OCU. Nosotros vamos a seguir con este tema, si te parece, porque es que a mí me llama muchísimo la atención que se sigan vendiendo productos en nuestro país que supone que están avalados por una serie de estudios, que se venden en los mejores comercios del ramo y que a la hora de la verdad nos están perjudicando. Así que ya lo saben ustedes, si quieren blanquearse los dientes, acudan a un profesional antes de hacer experimentos con esos productos que nos venden como blanqueantes y que pueden estar dañando nuestro esmalte. Enrique García, portavoz de OCU, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más.
Pues a vosotros, como siempre, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Descubre la recién reformada librería de Casa del Libro, Gran Vía. Más de 140.000 libros a tu disposición en pleno Madrid Central. Más de 4.000 metros cuadrados dedicados a la lectura. Expertos en libros te ayudarán con sus recomendaciones. Una agenda cultural muy potente todos los meses. Cuentacuentos para los más peques todos los sábados. ¿A qué estás esperando? Ven a vernos a Casa del Libro Gran Vía 29. Tus expertos libreros desde 1923.
En Madrid Directo nos gusta el riesgo.
¡Cielos, caray! Estoy viendo la caída. La caída que hay delante de mí.
¿De quién?
¡No! ¡Mi caída hacia abajo! ¡Nieves!
La aventura.
Necesitamos un poco de respiración. Vale, por favor, Jorge. Una pausa y continuamos.
La imaginación.
Qué bien, Mañana es el día, Juan Carlos, que deberías practicar ese desnudo que llevas tanto tiempo proponiendo. ¿Te lo imaginas?
Si la
que
salimos te la coloco, en... te la, la audiencia te la
de
coloca.
De esta salimos en la tele.
Pero sobre todo, pasar un buen rato con los madrileños.
Estamos en Callao, en un escaparate. Cada uno tendrá asignado un maniquí, ¿no?
Yo voy a hacer de maniquí.
Cada tarde de 4 a 8, Nieves Herrero te espera en la radio. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Si te gusta el cine, te mereces Kinépolis. Encontrarás la mayor variedad de contenidos y la mejor calidad de imagen y sonido. Compra tus entradas en kinépolis.es y disfruta del mejor cine.
En El Enfoque, nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia
tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 47 minutos de la mañana y en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid, vamos a charlar como cada lunes con alguien que tiene algo que contar. Y en este caso, pues miren ustedes, se trata de una persona a la que no queremos nada en absoluto, que es tertuliana de este programa.
¡Me odian!
Esther Jaén, muy buenas.
Muy buenos días. ¿Qué ganas tenía de venir a decir umbral?
¡He venido a hablar de mi libro!
Claro que sí, y nosotros teníamos ganas de tenerte con nosotros porque hace unos días viniste a la tertulia, como haces cada jueves.
Exacto.
En este programa, en Buenos Días Madrid, y llegaste con un libro que te quemaba en las manos de lo calentito que estaba. Lo que hay que ver, Memorias de un ciego que se impuso a todas las adversidades. Este es el libro que firmas junto al protagonista, que es Miguel Durán. Bueno, cuéntame, la pregunta es obvia, ¿cómo surge esta colaboración, este escribir un libro a cuatro manos o a dos manos que son las tuyas y a una voz que es la de Miguel Durán?
Más o menos, sí, o incluso a cuatro manos, lo que pasa es que con distintas técnicas, porque él utiliza la técnica del audiolibro,
¿sí?
Y tú le mandas un texto y él lo escucha,
¿sí?
Y él pues escribe con su teclado y tú lo lees normal, lo cual... Ya de entrada nos hizo tener algún tropiezo en la metodología de trabajo. Pero todo esto surgió... Yo conozco a Miguel Durán desde hace tiempo. No cuando era todopoderoso, que entonces le conocía como periodista, ¿no? En los 90, pues decías, jo, este tío lo que manda, lo que tiene entre sus manos, y en fin. Pero no le conocía. Le conocí años después, pues ya... Sí, quizás a finales o principios del siglo, ¿no? Con el arranque de siglo, en las tertulias. Y en una, bueno, pues hicimos amistad, ¿no? Y en una de estas, una amiga, que también es colaboradora de esta casa, Ana Grau, me llamó y me dijo, oye, ¿me podrías hacer el puente para echarme una mano? Quiero hacer una entrevista a Miguel Durán, para el medio que trabajaba entonces. Y dije, sí, hombre, sí, ningún problema. Llamé, hablé con Miguel, hicieron la entrevista... Y luego, pues como quedó muy bien, todos encantados con la entrevista, venga, vamos a hacer una comida de hermandad. Estas cosas que se hacen, ¿no? Y en el yo te tiro una flor, tú me tiras otra. No, hombre, no. ¿Cómo no iba a salir bien la entrevista con la cantidad de potencial que tiene el entrevistado? Con la vida que tú tienes. No, hombre, no. Con lo buena que es esta mujer. Se refería a Ana, no a mí. Y nosotros le dijimos, tío, pero con la vida que tienes, es que tú tienes unas memorias. Y entonces él dijo, ya me lo habían dicho. Lara padre, me lo pidió hace tiempo, pero la verdad es que yo no me veo escribiendo unas memorias, en fin. ¿Y si la escribierais vosotras? Entonces nosotras dijimos, ya, pero tendrías que contar la verdad. Ya. La verdad de todo.
Toda la verdad.
Y dice, bueno... Con una salvedad, el secreto profesional. El secreto profesional es porque él es el abogado en Gürtel, es abogado en Lezo, es abogado, en fin, en todos los charcos está metido él ahora, porque ahora ejerce como abogado. Pero, y entonces dijimos, venga, para adelante. Después Ana, a los pocos días, dijo, bueno, yo con esto no puedo, que estoy en otros proyectos.
Está etcétera. Con libros por un tubo en este programa también y no podía hacerse cargo.
Pero bendición, seguid vosotros y empezamos, cada uno con su método. Yo escribiendo, él contaba, hicimos más de 50, estuvimos prácticamente un año, más de 50 horas de grabación. Yo con mi móvil, llegaba pues, generalmente en su despacho, pero hemos grabado en el AVE. Claro. En el AVE la gente te mira.
Pues un poquito.
Hemos grabado en el AVE, en un taxi, en fin.
En los sitios más raros del mundo.
Lo hemos hecho grabar, ¿se entiende? En un montón de sitios. ¿Dónde más? En su despacho. Donde, por cierto, entraban y salían todos aquellos que él defiende. Y yo iba viendo y decía, supongo que el del secreto profesional me afectará a mí también. Y yo no puedo contar esto, ¿no? Pero bueno.
Bueno, ha quedado un libro estupendo de 400 páginas, no sé, os habéis pegado un trabajito y recoge un poco la vida de Miguel Durán desde pequeño, luego haciendo más hincapié en las épocas, digamos, que todos conocemos más, ¿no? Como presidente de la ONCE, de Telecinco, y luego como político frustrado prácticamente, porque salió corriendo de la política, aunque lo intentó en unas elecciones europeas.
Bueno, políticamente él tiene un recorrido que dice... Es típico en España, ¿no? Es decir, él empieza obnubilado con el PC, influenciado por su hermano, él quería... El Partido Comunista era la verdad, es decir, la transición le pareció incluso un poco, ¿no? Fraudulento, porque aquello no era una revolución. Y bueno, ha acabado donde ha acabado. Militando terminó militando en Unió Democràtica de Catalunya, por cierto. O sea, todo él lo que no es nacionalista, estoy segura, y ahora mismo yo diría que tampoco es comunista, para nada. Bueno, pues todo eso pasó por su vida hasta que encabezó la candidatura de Libertas Ciudadanos como independiente y se dio un batacazo monstruoso y ya dijo esto de la política no es para mí y no me gusta. Pero a mí lo que más me gusta de la vida de Miguel Durán y del libro que nos ha salido, lo que hay que ver, es la historia humana. Es que la historia humana es maravillosa. Estamos hablando de un chaval que es el quinto hijo en una familia.
Miguelito el Lechugo.
El Lechugo. Porque
¿por qué le llamaba el Lechugo?
Porque en los pueblos
el mote,
se pone apodo.
El mote de la familia, ¿no?
Motes, y el suyo era el Lechugo. Y entonces yo dijo, joder, qué faena, Miguel. Se llamaba el Lechugo. Dice, ¿qué va? Mejor que muchos otros. El chuminito fino, el culobellón, el
lo has visto,
yo
así.
Dije, bueno, claro, siempre hay un peor. Él es muy así. Es decir, no, pero yo he tenido suerte. Y tú dices, hombre, Miguel, naciste ciego. Dice, ya, pero la gente me ha querido mucho, me han tratado muy bien. Luego, es un tío que está dotado con una inteligencia por encima, muy por encima de la media.
Y con un sentido del humor, además.
Muchísimo
estupendo.
Sentido del humor, sí. A mí, por ejemplo, ahora hablar, por ejemplo, de un audiolibro es lo más normal. Bueno, pues cuando él estudió, y por supuesto cuando estudió Derecho, que no iba a un sitio donde hubiese textos en braille, no. El bachillerato de la universidad lo hizo a pelo, como quien dice. Te vas a la universidad sin que nadie tenga una oportunidad para un ciego. Es decir, pues él, con sus amigos, mucha paciencia y mucho cariño, lo que hacía es fabricarse sus propios audiolibros, pues, oye, léeme de aquí a aquí del Código Penal. Y entonces se lo grababa en una cinta de esas de casete,
sí,
¿no? Antigua. Entonces él podía escucharlo, pero claro, es que no había textos en braille cuando él estudió. Yeah. Y por supuesto, Miguel Durán nace en un pueblo en Extremadura, Azuaga, donde, y viven en una casa. Y a él le parece que es lo normal, porque en aquel pueblo prácticamente todo el mundo vivía en las mismas condiciones. Por supuesto, ni se te ocurra hablar de lavabo. Sus necesidades las hacen en el corral, que tampoco es corral porque tenían un gallo y tres gallinas. Quiero decir que un corral, alguien piensa en, ¿no?, en una granja, en una cosa. Pues no. Pero bueno, de hecho, el gallo le dejó el culo como un colador en una ocasión. Que él cuenta, y claro, es que un niño de, imagínate,
de 6 años, sí.
Sí, 4, 5 años, pues haciendo sus necesidades en un gallinero, y se ensaña un gallo con ese culito infantil, y claro, socorro, hasta que no viene tu madre a... Eso sí, lo mataron de la rabia que les dio y el ensañamiento, y luego se lo comieron, como si fuera fiesta de guardar, porque el gallo, tenían uno que les duraba todo el año, hasta Navidad. Entonces no fue en Navidad, eso lo tengo claro. Y él dijo, él siempre le da un punto positivo, dice, lo bueno es que comimos gallo, tuvimos para comer gallo. Y tú dices, caramba, ¿no?
Ajá.
Pues eso, venir de un pueblo donde no tenías una maldita oportunidad a convertirte en el director general de la ONCE, que tenía el 1% de Banesto, el 1% del Banco Central. Era dueña de la cadena Onda Cero de radio. Era parte del accionariado y, por tanto, él presidía la cadena de televisión, toma ya, Telecinco, un ciego. Yo no recuerdo muchos ciegos que hayan sido presidentes de canales de televisión. O sea, es que ha hecho de todo, ha tenido muchísimo poder y venía de ahí. Y por cierto, otra cosa que a mí me llamó la atención, él, por supuesto, no sabía ni leer ni escribir, vivía en un pueblo, nadie podía enseñarle a escribir braille, hasta los 11 años, en el que con gran desgarro yo lloré cuando lo escribí y cuando me lo contaba, yo soy madre.
Te emocionaba,
y me emocionaba muchísimo porque decía, ostras, abandonar al niño tan lejos, que entonces te costaba a lo mejor 10 horas llegar hasta donde estaba la criatura. Pues él, cuando llegó al internado para aprender a leer y escribir en braille, por ejemplo, que no sabía con 11 años, descubrió otra cosa que a mí me sobrecogió. Que por la primera noche que pasó, después de llorar y llorar y llorar y llorar porque se sentía abandonado por su familia, el celador le dio pues, un cepillo y una cosa que era perborato.
Sí.
Ni siquiera pasta, porque ahora nos cepillamos los dientes con pasta de dientes. Bueno, pues le dio perborato. Y entonces él dijo, ¿esto qué es? Y le dijo, ¿perborato? Para lavarte los dientes. Y entonces él dice, yo en aquella época sabía que los dientes se caían y te salían otros. Pero yo no sabía que había que lavarlos.
Vaya.
O sea, ¿de dónde venimos y hasta dónde llegamos?
Yo creo que es muy, muy descriptivo, ¿no? Claro, de claro. cómo fue la infancia de Miguel Durán. Luego, es verdad que es un optimista genético, sí. directamente. Oye, porque cuando conoció a Marisol, su mujer, a la que le hace una dedicatoria... Bueno, hace dedicatorias a todo el mundo. Hay media página, una página entera con dedicatorias frente a una dedicatoria tuya. Pero bueno, él dedica a todo el mundo... Pero esos principios de la vida en común de Miguel Durán y de Marisol en un apartamento tan chiquitito de 50 metros cuadrados, pidiendo ayuda a la familia, quiere decir que no fue llegar a la 11 y a partir de ahí todo fácil.
A la familia de él, porque la familia de ella nunca quiso que se casara la niña con un ciego.
Fíjate.
Que, fíjate las bofetadas que da el destino, porque él tuvo una primera novia antes de esta, y la familia de él era ciega, la conoció en uno de los internados en el que estuvo, en el de Madrid concretamente. Y entonces, claro, la familia de él dijo, ¿dónde vas? Tú ciego con una ciega, vas a cargar con una ciega, ni hablar. Y entonces boicotearon desde su familia esa relación, su primer amor. Bueno, pues después... Eso que ellos habían considerado una rémora, etcétera, etcétera, le pasó a él. Porque la familia de su actual mujer no quería ni verlo. ¿Pero dónde vas a cargar con un ciego? Menuda rémora, mi niña. O sea que...
Bueno, en este mundo en el que vivimos en estos momentos, este título sabes mejor que nadie, lo políticamente correcto, habrá quien esté diciendo, bueno, ¿y qué hace Esther Jaén todo el rato hablando de un ciego, cuando ahora son discapacitados visuales, ¿no? Pero es que Miguel Durán es el primero que quiere que le llamen ciego.
Él dice, yo, a mí no me llamen discapacitado ni me llamen invidente, yo soy ciego. Y la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la ONCE, dice ciegos, no dice invidentes, ni dice discapacitados, dice ciegos. Y yo no quiero que se pierda la C de la ONCE. Él es muy vehemente y, de hecho, tuvimos polémica porque la editorial, en la portada del libro, dice lo que hay que ver, dice memorias de un ciego que se impuso a todas las adversidades. La editorial proponía memorias de un invidente.
Ajá.
Y él dijo, de ninguna de las maneras.
Bueno, pues vamos a seguir charlando un ratito más con Esther Jaén sobre este libro tan interesante que tiene como protagonista Miguel Durán. Pero ahora llegan las noticias que nos arrasan, nos arrollan y después volvemos con más Buenos Días, Madrid.